Estamos ya en comunicación con el doctor Nicolás Laferrier, que es abogado, especialista en bioética, director del Centro de Bioética, Persona y Familia y conductor del programa Por la Vida que tenemos aquí todas las semanas en Radio María. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte aquí en Diálogos de Actualidad.
Hola, Javier, buen día para toda la audiencia.
Bueno, Nico, venimos conversando de este fallo tan polémico de la cuestión de los embriones crioconservados. Sigue habiendo un gran vacío legal. ¿Te parece que este fallo quiere sentar un precedente para llenar un poco este vacío legal?
El fallo es preocupante porque efectivamente no es el primero, es el segundo, en la misma jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, lo cual indica que evidentemente no pasan estas cosas por casualidad, sino que algún tipo de movida hay para intentar generar una tendencia jurisprudencial. Yo creo que los fallos estos que se han dado son realmente injustos y contrario a derecho, porque por un lado no existe un vacío legal en cuanto a la existencia de la vida, o sea, el embrión es una persona para el derecho. Esto tiene una tradición argentina muy larga de su código de Vélez Arfil, siempre dijo la vida comienza la concepción. Obviamente Vélez Arfil no podía imaginarse la concepción fuera del seno materno, pero cuando se reformó el código se dejó la concepción a secas, y esto siempre se interpretó como que era la concepción que comienza en el momento de la fecundación. Existe una controversia a partir de un caso que estuvo en la Corte Interamericana, que tiene que ver con Costa Rica, que se llama Artavia Murillo, donde la Corte Interamericana dijo, frente a la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica, había que interpretar en realidad que concepción se producía en el momento en que el embrión era trasplantado al cuerpo materno, y por lo tanto el embrión congelado o embrión fuera del cuerpo materno no sería persona para este fallo. Pero el fallo ese, que lo citan estas sentencias, no tenía la misma, digamos, composición y el mismo, lo que se llama la plataforma fáctica, es decir, los mismos hechos, era una circunstancia distinta, era un caso donde se prohibía la fecundación in vitro, y acá estamos hablando de casos de embriones que están congelados. Donde sí realmente hay una situación, una gran incertidumbre, es qué hacer con los embriones congelados, porque los consideramos personas. Pero ciertamente no hay ninguna norma en el ordenamiento argentino que autorice a destruir un embrión congelado y a que los padres puedan disponer su descarte. Así que en este sentido, yo no creo que haya un vacío normativo, sino que creo que hay una sentencia que ha sido injusta respecto a lo que es el ordenamiento en general. Distinto es, evidentemente, el problema de los embriones congelados, es un problema muy complejo que se encuentra, digamos, en todo el mundo, y que ciertamente tiene que ver con estos dilemas que surgen por concebir embriones fuera del seno materno.
Nico, en el fallo puntual, en este caso puntual, digo, ¿alguna instancia puede apelar y llevar esto incluso hasta la Corte Suprema?
Esto es raro porque no tengo bien los datos. Evidentemente que las partes que hacen la acción no van a apelar, lógico, porque salieron beneficiada. La clínica tampoco va a apelar porque fue la que promovió, hagan un juicio. Entonces la pregunta es si el fiscal de Estado, que uno está habituado a los fiscales en materia penal, pero a veces cuando hay cuestiones vinculadas a aspectos civiles, también a veces interviene un fiscal o interviene un defensor. En algunas sentencias se da vista a lo que se llama el defensor de menores o el asesor de menores, que es una figura prevista en el Código Civil en el artículo 103 que debería intervenir en este caso. Pero no lo sé si intervino porque hay una serie de autores que entienden que los embriones, como no son personas, el defensor de menores no tendría que intervenir, ¿se entiende?
Claro.
Yo considero que esto es un error, entonces por ley le correspondería al defensor de menores, en representación de sus embriones, apelar la sentencia. Pero si no le dieron intervención, o bien si el defensor considerase que su posición es no le toca a esta cuestión, podría darse que no se apele. La verdad es que no lo sé, no tengo los datos de la causa, es decir, no tengo más que la información que circuló y el texto de la sentencia, de modo que no tengo la certeza de que alguien haya interpuesto una apelación. En todo caso, el único con un posible interés sería el defensor de menores si asumiera esa representación por las personas por nacer.
Y en la actualidad, Nico, más allá de lo que digan o no digan los fallos judiciales, ¿qué se hace hoy con los embriones?
Mira, en los hechos nadie dice abiertamente que descarte. Yo tampoco creo que los tengan tanto tiempo. En este caso, fíjate vos que la fecundación se había hecho en el 2008, han pasado 10 años. Uh-huh. Entonces, estamos ya llegando a los casos de tiempos límites, y esto plantea, la verdad, que una realidad que no conozco, en el sentido de que yo no tengo acceso, obviamente por un tema de privacidad, a los registros de una clínica. Entonces, si esa clínica destruye embriones o descongela y punto, uno no se enteraría, digamos. Es decir, nadie lo dice abiertamente, o sea, nadie sale a decir, hoy hemos de este año, nuestras estadísticas indican que hemos descongelado tantos embriones, lo cual indica una omisión muy grave de parte del Ministerio de Salud. Es interesante este problema porque el Ministerio de Salud suele ser enormemente reglamentarista con las instituciones de salud. Les hace un montón de inspecciones, deben completar formularios, información estadística, pero los centros de fertilidad se ubican como en una zona gris, porque por un lado están en el campo de la salud, pero por otro están en un campo no muy regulado, y entonces tampoco es que tienen un deber de informar tasas de éxito, cuánto tiempo llevan embriones congelados, cuántos embriones congelados hay. No tenemos esas estadísticas. Fíjate vos que esto, incluso, aún para las personas que están a favor de la fecundación in vitro, es un menoscabo de su capacidad de decisión. Porque, uh-huh. ¿Qué le dicen a estas personas? Por ejemplo, el caso que había sido en el mes de abril. Había sido una pareja que recurre a la técnica, después tiene un hijo por la técnica, tiene un hijo por vía natural, y se encuentra con el dilema de 6 embriones congelados. Claro. ¿De qué le habían informado sobre el diagnóstico? ¿Había habido una información real? ¿Le habían avisado que iban a tener 6 embriones congelados y que iban a tener un dilema? A los que estamos hablando ahora, se les avisó hace 10 años, mire, usted va a quedar con 11 embriones y dentro de 10 años va a tener que hacer un juicio para que resolvamos este problema y su tema va a estar en la tapa de todos los diarios. Esas personas tuvieron información suficiente, sabían las tasas de éxito, sabían los costos totales que les iba a involucrar. Entonces es como un terreno donde realmente nadie controla demasiado lo que pasa, y claro, después cuando salen los problemas pareciera que ahora tienen que hacerse, dennos ustedes una solución a los embriones congelados. Señores, los primeros que tienen que hacerse cargo son los que crearon los embriones y que incitaron a la gente a que haga mucho más embriones de los que necesitó. Entonces acá hay una responsabilidad primera de los centros y de todos los que intervinieron para llevar a estas personas que en su buena voluntad, yo no voy a pensar que en su origen dos personas que requirieron una técnica tenían en mente descartar embriones, claro, pero hay alguien que de alguna manera no les dio toda la información para que se encuentren con estos dilemas 10 años después, ¿no?
Sí, ciertamente. Nico, la consulta, vos sos un especialista en este tema, es saber si en todo el mundo pasa esto que parece suceder aquí, ¿no? Que el derecho positivo ha ido un poco derivando hacia una mirada utilitarista de la vida, en la cual alguien, una persona, un embrión, un niño por nacer, tiene valor según su existencia le sirve o no a otro, ¿no? Esto es una mirada del derecho que está en todo el mundo, o puntualmente la vemos más en algunos países y nosotros queremos sumarlo a eso.
Yo creo que, a ver, la Argentina siempre tuvo un desarrollo en tecnologías reproductivas muy importante, por ejemplo, a nivel de la región. Hay otros países de la región que no tuvieron tanto desarrollo de centros y clínicas como la Argentina, que lo tuvo desde los años 80. Recordemos que el primer bebé de probeta es de 1978 en Gran Bretaña, y nosotros ya en los 80 teníamos estas técnicas y tuvimos debates muy fuertes en los 90 para legislar sobre estos temas. Argentina nunca logró legislar, a diferencia de otros países del mundo. Tenemos distintos modelos. En el mundo generalmente impera el modelo permisivo, ¿no? Yo creo que es un poco eso que dice el Papa Francisco en Laudato Si, cuando dice: la tecnocracia mira la realidad, mira el fenómeno de la vida como si fuera una materia informe que yo puedo manipular a gusto. Claro. Y no la mira respetando su lógica interna. Y bueno, el modelo permisivista es ese, es decir, yo dejo hacer, tengo una confianza ciega y un poco ingenua en el poder biotecnológico, y no le coloco ningún límite, y creo que de alguna manera la realidad lo va a ir encauzando. Y la demostración ha sido que ha sido una expansión de usos cada vez, de alguna manera, que va pasando de lo terapéutico hacia la búsqueda de un hijo con ciertas características. El otro modelo de legislación fue el restrictivo. El caso más, diríamos, los casos más firmes de restricciones fueron Alemania en los 90, en 1990, Italia en el 2004. En ambos casos, tanto en Italia como en Alemania, sucesivos planteos en sede judicial fueron morigerando, fueron tornando más permisivo el ordenamiento jurídico, que desde el punto de vista de la letra de la ley era limitador. Vos tenías una ley, por ejemplo, la italiana, que no permitía elegir embriones, el diagnóstico preimplantatorio, o sea, hacerle un estudio al embrión para ver cuál me convenía por, no sé, X características que quisiera elegir.
Claro.
Eso, por ejemplo, un fallo de la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Tampoco se podían usar gametos de terceros para cuidar la identidad del niño. Otro fallo lo declaró inconstitucional. Entonces, claro, había límites en la ley italiana del 2004 que después fueron, por así decirlo, eliminados gracias a sentencias judiciales. Esto es una característica de los temas de bioética. Cuando vamos a la discusión en un parlamento, los temas suelen ser mucho más limitados que cuando la cosa está en sede judicial, donde impera más la ideología y falta el escrutinio y el control ciudadano, que sí se puede ejercer en el Parlamento, que es un poco lo que vimos en Argentina con el debate de aborto.
Claro.
Vos en el Parlamento tuviste mucho más controles que cuando la Corte Suprema sacó el fallo FAL, que de un día para otro generó toda esta cosa de los abortos no punibles y la situación que la que vivimos en todo el país, y que nadie los controló, ni no tuvieron que rendir cuentas a nadie. Entonces, los jueces, cuando caen en un activismo judicial, pueden estar extralimitándose en cosas que el Parlamento, ámbito propiamente democrático de debate de los grandes temas, seguramente pondría otros recaudos, ¿no?
Claro, claro, claro. Uno es como que tiene la sensación que ante estas nuevas miradas permisivas o que tienen un concepto utilitarista de la vida, a los que tenemos una antropología cristiana y queremos, digamos, concebir y sostener y cuidar la vida como la vida se merece, digo, toda vida, nos queda esto de seguir luchando y de seguir ofreciendo también esta mirada, ¿no? Como una mirada enriquecedora para lo que el mundo quiera hacer. No sé si compartís un poco esta mirada, Nico.
Sí, yo comparto, sí. Creo que hay un poder biotecnológico que es muy poderoso. Uno, digamos, siente la impotencia, ¿no? Ante la imposición de una tecnocracia que también se va considerando a la vida como un fenómeno manipulable, como una materia disponible a simple voluntad, y yo creo que, bueno, que nos queda ser guardianes de un humanismo integral en la línea de Laudato Si, cuando decimos, por ejemplo, ante esta sentencia en concreto, mire, nosotros sostenemos que no está bien destruir embriones.
Claro.
El otro me está diciendo que sí se puede descartar una vida humana. Uh-huh. Todos coincidimos en que es algo vivo, porque si no, no tendríamos este problema. O sea, nosotros cuando tiramos a la basura un papel o una cosa que ya no uso, o una empresa se quedó con un stock que ya no uso y lo tira a la basura, no tiene que ir a pedirle permiso a un juez. Hay algo especial en el embrión que motiva esto. Y esa sensibilidad ante la vida, claro, asume ropajes tecnológicos, científicos, pero el telón de fondo es el mismo. Estamos ante alguien vivo, estamos ante un organismo vivo. Y esto, ante esta sensibilidad, nosotros levantamos una bandera humanista. Seguimos diciendo en el mundo, miren, no creemos que la vida sea algo totalmente manipulable. La lógica de la manipulación, la lógica de maximizar las ganancias, maximizar la eficiencia para que todo funcione y sea, digamos, funcional a una mejor performance y circulación de bienes y servicios, tiene límites. Un límite es la persona humana, y cuando hay una persona tenemos un tope, no podemos descartar. Y bueno, yo creo que estamos levantando una bandera humanista, y a la larga estas cosas tienen un rebote, porque ahora es descartar embriones, después será descartar a los no aptos, claro. Después será descartar a los no deseados, y bueno, nosotros le seguiremos diciendo, mire, ¿sabe qué? Creemos que no es posible, no es lícito, no es justo que se descarten embriones.
Clarísimo, como siempre, Nicolás, te agradecemos mucho este contacto con Radio María, y seguimos trabajando, rezando y estudiando también, ¿no? Que es importante.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.